Roca.
Está en línea el secretario de Políticas Económicas y Sociales de la CGT, también es senador provincial del Frente de Todos. Omar, ¿cómo le va? Reinaldo 7K, se lo saluda en Radio con Vos.
¿Qué tal, Reinaldo? ¿Cómo le va? Un placer saludarlo a usted y al equipo.
Bueno, muchas gracias. Primero la consulta sobre la reunión. ¿Qué charlaron ayer con la vicepresidenta?
A ver, nosotros habíamos pedido la semana anterior una reunión con la vicepresidenta por temas específicos laborales. Y fuimos ayer Pablo Moyano, que es uno de los co-secretarios generales de la CGT, Paco Manrique, de Lesmata, que es el secretario gremial, yo con la tarea que tengo en la secretaría, y Walter Correa, que es el secretario general de los curtidores, y tuvimos ahí una larga charla con la vicepresidenta de temas específicos que tienen que ver con el empleo, con la salud, con la infancia, con la informalidad y también el inevitable que algunos de nosotros, en mi caso, que me ocupa por la secretaría que tengo, cuestiones que tienen que ver con la generación de empleo, y también aprovechamos para hablar de este problema bimonetario que ya más de una vez empezó. Uh-huh. En esa dirección fue la conversación que tuvimos ayer con la vicepresidenta.
Bien, ¿hablaron de esta nueva etapa que se abre con Sergio Massa, ministro de Economía?
No específicamente, no hablamos sobre ese tema específicamente. Ella se mostró muy interesada en las cuestiones que planteamos nosotros, sobre todo el tema de la infancia, porque ahí venimos trabajando con uno de los secretarios generales de la CGT, con Pablo Moyano, el tema de la discriminación que hay, aparte que se violan los derechos de la infancia, con este tope que tenemos en la asignación familiar por hijos, donde de 6.134.000 trabajadores privados registrados, solamente 2 millones cobran este derecho y discriminan a los hijos de los otros compañeros. Y se da que muchas veces en un mismo espacio físico, sea una oficina, una empresa o un taller, trabajadores cobran y trabajadores no cobran este ingreso por ese tope que se puso a partir de Felipe Domingo Cavallo en su momento. Y ella nos escuchó con mucha atención y le pareció importante el reclamo nuestro, del mismo modo que hablamos cómo generar empleo o los problemas que tenemos en la salud con las obras sociales por los medicamentos de alto costo y baja incidencia u otro tipo de medicamentos. Bueno, hablamos muchas cosas referidas siempre al mundo del trabajo, y la preocupación de ella es, bueno, cómo nosotros salimos de esta situación. Claro que está, pero la vimos de muy buen ánimo. Y fue muy rica la charla que tuvimos. Siempre hablar con un estadista, como digo yo, es muy importante.
Uh-huh. ¿Y qué opina de esta nueva etapa que se abre con Sergio Massa? Porque en principio hay algunos sectores del kirchnerismo que parecen alejados del pensamiento económico de Massa.
No, eso no lo hablamos específicamente.
Pero le pregunto su opinión, ¿eh? Su opinión, no la...
Ah, mi opinión. Bueno, a ver, yo siguiendo... Siguiendo la lógica de nuestro creador y el estadista más grande que por lo menos me ha tocado a mí leer, que es Juan Perón, él decía, hablemos mucho de las ideas, poco de las cosas y nada de las personas. Sí creo que el gobierno, como todo gobierno, cuando hay un cambio de funcionarios, le da dos posibilidades. Una, tomar aire. Y la otra, musculatura política. Ahora, yo creo más en el programa o en la propuesta, y me parece que es cierto que no es menor, porque Sergio Massa, el doctor Sergio Massa, es uno de los tres integrantes más referentes que tiene nuestra coalición, que es la coalición del Frente de Todos. Por lo tanto, esto ya en sí mismo tiene una impronta más que interesante. Pero, fundamentalmente, vamos a ver si el gobierno corrige este intento de capitalismo organizado que articula solamente y que para mí es insuficiente. Yo soy de los que cree que un capitalismo organizado significa un Estado con capacidad regulatoria, y creo que Vicentín fue una muestra para nosotros que nos quedamos a mitad de camino y necesitamos profundizar eso. Ojalá que este nuevo cambio de gabinete vaya en esa dirección, los distintos funcionarios que ahora se hacen cargo de áreas estratégicas. Me parece importante definir esto, porque está claro que hoy tenemos varias dificultades que resolver, además del mega endeudamiento que dejó el gobierno anterior y el ajuste ortodoxo que realizó. Nosotros hoy la realidad es que a la política, a la ciudadanía no le dan cheque en blanco. Esto es así de claro, porque hay tensión política entre gobernabilidad y calidad institucional, porque también existe tensión entre estabilidad macroeconómica y crecimiento, y porque toda esa tensión se traslada a la inclusión social y a la distribución del ingreso. Y esto es lo que hay que resolver. Ahí hay una disputa de correlación de fuerza que hay que resolverla, y esto lo puede hacer solamente el Ejecutivo Nacional. más allá de cuáles son los funcionarios que debe creer más idóneo, ojalá que este recambio vaya en esa dirección. Esto es lo que pienso.
Uh-huh. Me quedé pensando en lo de la asignación por hijo, lo vuelvo a cambiar de tema. Hubo una propuesta de expert de no seguir dando asignación por hijo a los que tengan más de un hijo. ¿Qué opina?
La verdad que es difícil calificar sin caer en una en algo soez. Yo soy muy respetuoso, pero a mí me parece que estos personajes, no me queda otro calificativo, que han aparecido, que se denominan libertarios, me parece que ese es un problema que tiene que corregir la política, porque al no dar respuesta a la política aparecen estos personajes que ya son ordinarios, brutos, hasta le diría casi el calificativo de inhumano. Esto me parece que es tremendo para la Argentina, que existan estos personajes realmente, porque además son maleducados, viven insultando, no pueden dejar de elaborar una idea si en el medio no insultan, descalifican, hieren. Entonces, la verdad, a mí me preocupa mucho lo que hace nuestro gobierno, nuestra fuerza. Yo trato de no contaminarme con eso. En una, también lo debo decir, porque usted es un hombre muy preparado, muy formado, que ha escrito, una vez nos hemos cruzado, creo que es FT, y a mí me preocupa la mediocridad en este siglo que estamos viviendo. Realmente me preocupa, porque hoy pareciera que la palabra vale muy poco. Lamento que en el campo semántica de las palabras haya tan poca capacidad.
Ahora, Omar, a propósito de esto, porque la aparición de algunos personajes, como usted le llama, también crecen aupados en el descontento a la política, ¿no? Dirigentes sindicales ricos, empresarios, políticos, políticos que no hacen ningún gesto hacia la población, digo, y uno ve poca autocrítica, poco gesto, ¿no? Poca empatía con la gente que no la pasa mal.
No, por eso digo, como decía un viejo maestro sindical mío, don Miguel Gacera, tal vez la pluma más extraordinaria que tuvo el movimiento sindical argentino, él decía, sería fácil resolver el mundo si de un lado están todos los buenos y de otro lado todos los malos. Hay un enfrentamiento y ganan uno, ganan otro. Estamos mezclados. Como bien usted dice, estamos mezclados en el periodismo, en el sindicalismo, en la política, en la iglesia. Bueno, hay que tratar que los menos no sean las voces más fuertes. Yo hablo de esto, digo, y claro que la política tiene, y lo venimos diciendo, nosotros estamos interpelando a la política. Por lo menos tienen que tener algún grado más de creatividad, como decía Einstein, en los momentos de crisis, que surja la imaginación, que sea más importante en ese momento que el conocimiento. Y esta es la interpelación que tiene hoy la política y la dirigencia política. Pues en definitiva, son la dirigencia política la que gobierna. No somos los sindicalistas, ni ustedes los periodistas. Digo, entonces, allí hay que pedir. Y estos personajes aparecen por esa falencia de la política, lamentablemente. Digo, y esto hay que resolverlo. Para mí es fundamental resolver esto. Y ojalá que la política se sienta interpelada y pueda elaborar alguna cantidad de ideas que nos resuelva esto. Porque hay algo que hemos logrado, Reinaldo, que es del 83 para acá, con sus más, con sus menos, nosotros nos estabilizamos democráticamente y hemos estabilizado la política en ese sentido. Ahora, no hemos resuelto la macroeconomía, y ese es un tema que permanentemente nos interpela, ¿no? Porque sí resolvimos la estabilidad política, pero la estabilidad macroeconómica no. Entonces aparecen estas situaciones que, la verdad, muy lejos están de resolver los problemas del país, sino al contrario, lo agravan desde esa mediocridad que yo entiendo se expresa.
Laini, buen día. ¿Cómo le va? Federico Jiménez saluda. ¿Cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Deme un poquito más de retorno, lo escucho
muy
bien.
Sí, ¿ahora me escucha mejor?
Sí, ahí
no,
estamos mejor.
No, le lo cambio de la situación política, lo voy a llevar al terreno del fútbol. Digo, para los que no sepan, usted quiso ser candidato el año pasado a presidente de los Andes, contra Víctor Grossi, también sindicalista, el actual presidente, y bueno, por distintas cuestiones no se pudo presentar. Digo, hoy en los Andes los hinchas están llevando adelante un movimiento muy similar al de los hinchas independientes, marchando, reclamando porque haya elecciones, porque están disconformes con la actual conducción. ¿Usted está involucrándose de nuevo en ese proceso?
No, la verdad que acompaño muy de afuera. Sí, obviamente soy un reconocido hincha de los Andes, del Mil Rayita de toda la vida, así que desde el año 60 que vi ese primer campeonato siendo un pibito de pantalones cortos, de 7 años apenas, hasta la actualidad vi todo, así que me duele como un apasionado del fútbol. Creo que al fútbol le hace mucho mal, muchísimas cosas que pasa, que ustedes las saben tanto mejor que yo. a mí me preocupa mucho. Yo estoy para sumar. Lamentablemente el año pasado no hubo posibilidad de hacer una elección democrática a la institución y acá están las consecuencias, se mezcla absolutamente todo. Mi única intención es colaborar. Yo nunca participé de la vida política de la institución. Me llevó el año pasado que las 5 agrupaciones que le dan vida al club se unificaban. Sí, bueno, yo asumía la responsabilidad de ser candidato, lo fui, no nos dejaron participar. Pero realmente me preocupa porque Los Andes es mucho más que una entidad de fútbol. Los Andes es uno de los pocas instituciones de las 12 que tienen escuela, que tienen jardín de infantes, primaria, secundaria, 1.400 alumnos pasan por allí todos los días, después todos los deportes. Es un grande realmente de la zona sur y me duele mucho eso y todo lo que de mí pueda ayudar. Ahora, no todos somos lo mismo, por eso a mí me interpelan estas cosas cuando dicen, bueno, hay un sindicalista. Bueno, no todos somos lo mismo, vuelvo a repetir, a veces por uno, por dos o por tres se juzga a miles y esto es injusto. Creo que estamos en una sociedad donde fácilmente generalizamos y eso la verdad a mí me molesta mucho. Por eso digo, vivimos en la era del espontaneísmo, todo es velocidad. Ya no hay tiempo para reflexionar, para analizar, y ese es uno de los graves problemas que creo que vive la humanidad, en todo sentido, lo digo, ¿no? Deportivamente, socialmente, económicamente.
Ahora, Omar, ¿qué lleva un sindicalista, un dirigente político a meterse en un club? Ya tienen un
la
rol,
misma
ya
pasión tienen que un lleva un empresario. Pero la misma pasión, a ver, Reinaldo, la misma pasión que lleva un empresario, un periodista, a ver, es la pasión. El fútbol no es racionalidad. Es
pero
pasión.
Yo soy un apasionado de mi equipo y no se me ocurre ir a meterme en el, sí,
a usted,
en el club.
A usted, bueno, a mí no se me ocurrió en 60 y pico de años. De pronto se me despertó porque me convocaron, porque siento que le debo al club, que me dio las pocas alegrías que tuvo con Los Andes, las viví todas. Me interpela eso porque también yo ya no necesito un club para catapultarme. En mi caso, 2 veces diputado nacional, ahora senador provincial. Ya estoy como el Martín Fierro, pegando la vuelta yo. Entonces, digo, bueno, dije, el club lo amerita, lo merece, yo sé que le puedo dar muchas cosas, me gustaría cerrar ese estadio y que tenga un estadio donde pueda jugar la selección argentina, poder volver a la primera categoría. Son cosas de la pasión, en todo caso, pero así hay muchos, digamos, que ustedes lo saben. Es inherente al ser humano y sus pasiones.
Y lo otro que quiero apuntarle, no quiero dejar de decir esto para no decirlo cuando usted no esté en el aire. Digo, a lo mejor un aporte que se puede hacer también es que, porque yo digo, por ejemplo, que el periodismo está en un momento de degradación como yo nunca vi en mi carrera, que hay periodistas que se han enriquecido, periodistas que cobran por izquierda, periodistas que hacen operaciones. Digo, está bueno que todos los sectores también tengan la capacidad de decirlo, ¿no?
Sí, la otra vez yo leía, yo soy muy lector, como verá Reinaldo, yo soy un hombre del papel de toda la vida, llevo 50 años en la profesión, sigo teniendo el mismo puesto de diario frente al Hospital Gandulfo en Loma, donde nací, lo que pasa es que ya por las actividades que tengo está mi hermano. Y el otro día leyendo una nota, pues soy muy lector, de un colega de ustedes que respeto mucho, Ernesto Tenenbaum, ahí en perfil con Jorge Fontevecchia, él decía que en el periodismo hay mucho insulto y poco pensamiento crítico, y yo coincido con ese pensamiento, porque yo vengo de una época donde se paraban 2 clientes míos hace 30 años, 40 años en el kiosco, y se armaba una discusión religiosa, deportiva, política, social, y ¿sabe cómo terminaba la discusión? Pero el diario lo dice, era como que esa pluma que firmaba tenía un grado de objetividad que no se discutía. Y hoy yo ya no puedo ver televisión porque es insulto, es agravio, es descalificación. ¿Cuánto daño le hace? Lo mismo que nos hace daño a nosotros cuando aparecen algunos dirigentes, unos pocos, que no hacen las cosas bien. Lo mismo, porque en definitiva, en esta era de la cuarta revolución industrial, la era de la nanotecnología, la infotecnología, la era, como digo yo, la autopista del celular, hoy se fija opinión todo el tiempo. Entonces, encender ese aparato que es la televisión, aunque yo soy un hombre de radio, obviamente, por mi característica y por mi actividad, cuando yo enciendo el aparato de televisión y veo colegas de ustedes que son monotemáticos, de un lado y otro, que insultan, que agravian, que descalifican, que son sueces, digo, ¿qué estoy viviendo? ¿Qué mundo estoy viviendo? Evidentemente me quedo en el que yo conocí de pibe, que era el tranvía. Vuelvo al tranvía. Por Dios, dejen el dron de lado y llévenme al tranvía si esto va a ser así. Pero bueno, Omar, es parte de la evolución de la humanidad.
Gracias por atendernos, ¿eh?
No, gracias a ustedes por la deferencia de llamarme, les mando un abrazo.
Omar Pleini, secretario de Políticas Económicas y Sociales de la CGT, ayer estuvo con Cristina Fernández.